Damas y caballeros, tengo una buena noticia para darles a esta hora de la mañana. Y es que los seguidores, somos muchos, de Fernando Aramburu tenemos la satisfacción de saber que tiene nueva novela, Los Vencejos. Es decir, todos aquellos que descubrieron a Fernando Aramburu a través de Patria, que han sido ingentes, legiones y legiones de personas, ahora están en primer tiempo de saludo, esperando este libro escrito con el gusto y la precisión de quien escribe sus últimos pensamientos, las últimas pinceladas de una vida, pero no les asusto, es la vida del protagonista de la novela, no del autor, que está como una rosa. Fernando Aramburu, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Qué alegría más grande saludarte. Y darte la enhorabuena. Estoy metiéndome de cabeza. Bueno, ¿esto es Aramburu íntimo de jardín interior puro?
En cierto modo, sí. Quiero decir, toco distintos palos en mis obras, procuro que sean diversas. Y aquí, efectivamente, lo que yo ofrezco a los posibles lectores es una mirada en la intimidad de un ser humano, de un ciudadano de nuestros días, que lleva a cabo una larga y minuciosa confesión por escrito.
Claro, es la historia de un individuo que decide que se va a quitar la vida pasado un año, cuando lleguen los vencejos. Y mientras se espera, va escribiendo estas notas para ir valorando la decisión. ¿El protagonista sabe, y lo sabe el lector, las razones de ese hastío?
Bueno, al principio tiene algunas intuiciones, pero en cierto modo él se concede un margen generoso de tiempo, de un año, entre otras razones, para saber por qué no desea seguir existiendo, aun cuando pues, su situación económica pues, es aceptable, es un hombre que tiene salud, pero es un hombre muy solitario que considera que lo mejor de la vida ya lo tiene atrás y no desea seguir viviendo. Bueno, vamos, como tiene un talante racional además, le gustaría antes de dar el último y crucial paso saber por qué lo quiere dar.
Las reflexiones de un protagonista que crea un autor también conducen al autor, es decir, hay veces que esas reflexiones... Uno escribe sabiendo un final, ¿O no? No lo sé.
No, en mi caso sí conozco el final desde el principio.
¿Pero un final puede cambiar?
En mi caso cambió. Es decir, yo necesito un final porque sin él no sé a dónde voy. Empezaría a acumular masa de lenguaje escrito sin una orientación, vamos a decir. O sea que por razones prácticas me impongo un final que normalmente he solido respetar, salvo en este caso, donde tenía ideado otro final, bastante más negro. No voy a revelar el que hay, el editor me prohíbe, con razón, desvelar esto, ¿no? Pero esto me permite, en cada página que va surgiendo, saber más o menos a qué distancia estoy de la meta, del destino al que me dirijo.
Ese año se da el protagonista, se lo da... Y coincide con la llegada de los vencejos, allá por la primavera. Me imagino que la gente sabe de la presencia de los vencejos. O hay gente que no conoce los vencejos, las golondrinas.
Sí, bueno, en general la gente sabe que en esta ciudad de Madrid, pues el cielo, a partir de un momento de la primavera, pues se llena de este hermoso pajarito chillón. Pero sí me he encontrado con los madrileños que no tenían ni idea de que, no solo de que había vencejos, sino de que es un vencejo, ¿no? Y esto demuestra un poco el tipo de vida que llevamos. Nos vamos por la calle procurando que no nos atropellen las motos ni los coches. Miramos los escaparates, miramos las caras de los que se cruzan con nosotros. Y sin embargo, la ciudad ofrece mucho más, ¿no? Bueno, sí que hay madrileños que saben que hay vencejos. De hecho, algunos me han ayudado. Hay un ornitólogo que me comunicó la fecha de llegada de los vencejos en 2019, de lo cual estoy muy agradecido.
La historia es una cuenta atrás, pero sin embargo cuando la leemos tenemos sensación de una vista atrás. Es decir, es la recolecta de la vida de un individuo.
Sí, esta idea de la cuenta atrás me gusta mucho, me gusta que se interprete así la novela. tiene un inconveniente para el lector, posiblemente, y es que lo colocan en una situación un tanto incómoda o incluso desazonante, puesto que al saber que desde la primera página que el protagonista ha decidido quitarse la vida, si progresa en la lectura, si pasa la página, está acercando al protagonista a su final y en cierto modo lo está ejecutando. Esto algún lector en privado me ha dicho que es una situación tanto desazonante para el que lee, ¿no? Que se consume o no la decisión, eso es algo que yo no voy a revelar aquí.
El Fernando Aramburu trabaja siempre con método, y hay cuestiones técnicas que te exiges tener claras, bueno, la elección del lenguaje, la dimensión de los capítulos, la estructura. Lo que tenías claro en esta novela, ¿qué era? Pues un libro denso, interesante, largo. No es un breve, no es Los peces de la amargura, por ejemplo.
No, en absoluto. Yo tengo la costumbre de diseñar las novelas y de tomar una serie de decisiones que después aplico de la manera más congruente posible. Lo hago porque me facilita el trabajo y porque así me puedo dedicar de lleno a lo que es la trama, que es en definitiva lo que después recibirá el lector. Y tenía claras algunas cuestiones. Por ejemplo, elegí el escenario, Madrid, porque me apetecía vivamente dar, al mismo tiempo que contaba las peripecias de una serie de personajes, un dibujo social de la España de nuestro tiempo, y Madrid pues es un centro político de primer orden en el cual suceden hechos relevantes, y sin necesidad de pararme a reflexionar sobre ellos, yo sabía que estos hechos irían en el paquete, ¿no? También elegí el elenco de personajes, el lector se encontrará un esquema al inicio del libro que le adelanta además la estructura de este, con un personaje central que además es narrador, alrededor del cual, como en el sistema solar, pues giran una serie de planetas que son los otros personajes, y todas las decisiones relativas a la lengua escrita también las tomo de antemano. Y si así trabajo, yo suelo trabajar con método, me siento descrito cuando se dice que trabajo así. Y así seguiré haciéndolo, claro.
Claro, elegís también el barrio de la Guindalera, barrio de clase media, ¿no?
Lo elegí por razones prácticas al principio, porque me pillaba muy cerca de los lugares donde suelo alojarme. Lo visité repetidamente y me di cuenta de que es un barrio muy auténtico. Es decir, no es un barrio donde uno se tope con grupos de turistas, no hay edificios mastodónticos, y lo que hay es vida de barrio, vida de bar, comercios pequeños, gente que se para a hablar delante de los portales, en las esquinas de las calles, y eso me pareció idóneo para el tipo de historia que yo quería contar.
Digamos que el protagonista es un varón en la época del pospatriarcado. ¿Piensa que le han educado de forma penosa?
Lo educaron mal, es de mi generación. Lo educaron pues como se educaba en aquel tiempo, cuando considerábamos o consideraban nuestros educadores, en los cuales incluyo también a los padres, que la bofetada tenía un efecto terapéutico. Nos convencieron de que la letra con la sangre entra y todo esto, ¿no? Y después pues llegamos a la democracia con unos añitos y nos dimos cuenta de que todos aquellos métodos pues ya no servían, que teníamos que crear una sociedad de iguales, que se rigiese por leyes pues más o menos consensuadas, que nos gobernasen pues personas elegidas popularmente, y las mujeres legítimamente pues reclamaron también su parte del pastel, cosa que yo apoyo, y entonces pues hay varones que no han terminado de adaptarse a esta situación, de aprender nuevos roles, y están los pobres pues un poco como mis personajes, un poco desplazados, un poco solitarios. Yo no quise que incurriera en la violencia, esto yo lo tenía claro desde el principio. Eso es un método muy fácil, claro, si yo elimino al oponente pues me quedo con el terreno, me quedo solo. No, esto me parecía muy simplón. Y entonces pues muestro, hay un par de varones, fundamentalmente, pues que están ahí en su bar con sus conversaciones, y como el que narra, el protagonista, pues cree que escribe para sí mismo, que nadie va a leer lo que está escribiendo, pues el hombre se despacha sin ningún tipo de freno y vuelca sobre las páginas descarnadamente toda su franqueza.
¿Le pediste a un profesor de secundaria que se leyera la novela?
Pues sí.
Creo que te hizo un par de sugerencias sobre la vida escolar interesantes, ¿no?
Sí, recurrí por medio de la editorial a un escritor lo voy a decir el nombre, Ernesto Calabuig, que además es profesor de filosofía en un instituto madrileño. Yo fui docente durante 24 años, pero dentro del sistema educativo alemán, y intuía que habría bastantes diferencias. Entonces, para estar seguro, le solicité a esta persona que me leyese la novela, particularmente los pasajes que están relacionados con la enseñanza, y que me señalara errores o términos inapropiados, y eso hizo, y me hizo una serie de sugerencias que, por supuesto, acogí con agradecimiento.
Cuando eras profesor, Fernando, eran los alumnos, algunos hijos y sobre todo nietos de inmigrantes, ¿no?
Sí.
Que aprendían lengua materna. Es decir, no
sí.
Solo les enseñabas el idioma, también la cultura, canciones. ¿Qué decían? ¿Cómo se recolocaban ante nuestra cultura todos ellos?
Bueno, esta enseñanza, que se llamaba efectivamente lengua materna, abarcaba también aspectos culturales. Pues así que en clases pues aprendíamos poemas, aprendíamos canciones, un poco de la geografía española, un poco de la historia. Todo esto entraba dentro de las directrices. La asistencia era voluntaria, pero tenía un gran respaldo por parte de los padres o de los abuelos, que veían que sus hijos o nietos habían nacido en Alemania y estaban pues cada vez más desvinculados de la cultura española, y deseaban aprovechar esta oportunidad que se les daba pues de aprender un poco, o de conservar el idioma que se hablaba en casa, a menudo de una forma precaria, con la esperanza de que estas criaturas pues se pudieran relacionar con sus tíos y abuelos cuando en verano visitasen España. A mí esta idea me pareció muy buena, era realmente un trabajo muy bonito. Sé cómo han evolucionado algunos alumnos que ahora ya son adultos, y algunos trabajan en empresas de alto nivel, son bilingües o trilingües, y efectivamente el gobierno alemán, que asumió los gastos de esta enseñanza, que se daba no solo en español, también en italiano, griego, turco, etcétera, pues creo que fue muy avispado, porque consiguió formar precisamente pues adultos que eran muy útiles para la base industrial del país, ¿no? Pero bueno, había también un aspecto sentimental que era quizá preponderante, ¿no?
Dos cuestiones más sobre esta cuestión, sobre este libro. Uno, Los vencejos, ¿es la crónica de una pequeña decadencia diaria?
En cierto modo, sí. Decadencia que también va acompañada con la decadencia del personaje, ¿no? Que se ve además en un momento de la historia de su país pues no especialmente entusiasmante, sino más bien todo lo contrario, que asiste con desesperanza y con desánimo al avatar político en el que estamos metidos. Y entonces, pues claro, esto trasciende a las páginas de la novela, ¿no? Que tiene tramos también jocosos y divertidos. No es un libro solamente negro, pero sí que tiene tramos de cierto desánimo de época, ¿no?
¿Supone mucha presión escribir un libro después del éxito de Patria, tanto editorial como televisivo?
En mi caso no, tal vez por la edad que tengo y porque, bueno, ha llegado un momento en mi vida en que tengo la serenidad muy asentada. Sí que al principio tuve que compaginar el trabajo en la nueva novela pues con las tareas de promoción que me alejaban del escritorio, me sometían a viajes continuos, y esto suponía pues interrumpir el trabajo en el nuevo libro, lo cual es bastante un trastorno bastante grande. Pero después me encerré a escribir, vino la pandemia, tuve que confinarme, y probablemente Los vencejos es el libro que yo he escrito con las manos más libres y con la mayor dedicación e intensidad con que yo he escrito libro alguno mío.
Pues con la misma dedicación e intensidad, los lectores de Aramburu nos deleitaremos con la lectura. Pero antes, una pregunta o unas preguntas de Goyo González.
Para el vencejo, su patria es el aire. Para Rilke, su patria era la infancia. Para Aramburu, países aparte, ¿cuál es su patria?
Mi patria, si es que hay alguna, es el abrazo.
A usted le gustaría morir al atardecer y mirando al mar. ¿Qué haría desde el amanecer al ocaso de su último día?
Bueno, llevaría a cabo actos comunes que reafirmasen la vida. A mí no me gustaría marcharme amargado. Tomaría un vino, leería unos pasajes del Quijote, abrazaría a mi mujer y a mis hijas, comería una sencilla pero suculenta tortilla de patatas, escucharía, no sé, una sonata de Beethoven, estas cositas.
Ahora resulta que no muere, que se reencarna en un perro. Elija raza y familia.
Bueno, tengo un bichón habanés al que tratamos pues como un miembro más de la familia, así que buscaría mi domicilio, me buscaría a mí mismo y en cuanto me viese saltaría a las piernas y trataría de lamer mis propias manos con todo el cariño y la euforia que tienen estos animales.
¿Sería usted un bichón, entonces?
Sí, bueno, pues... Pero bueno, ya puestos a imaginar, ¿no? ¿Por qué no disociarme en dos seres de dos especies distintas?
Ah, muy bien. ¿Quién quiere que gane las elecciones alemanas? Usted vive en Hannover.
Sí, y soy votante. Estoy dudando entre los verdes, que un día me gustan y otro me decepcionan, y tal vez la socialdemocracia, que es bastante civilizada en la República Federal de Alemania.
Y ya por último, me recomendaría un, y perdone usted por la pronunciación, no soy traductor ni domino el alemán, Steckrübeneintopf, un guiso de nabos y de carne característico de la cocina de Hannover.
Caramba, yo jamás he comido semejante cosa. Pero en todo caso, y en Alemania es un país muy interesante, con músicos y demás, pero si uno va con intenciones gastronómicas a Alemania, creo que no va a encontrar grandes cosas. Es un país maravilloso, pero vamos a decir que la gastronomía no ha evolucionado como otras actividades de dicho país.
No es, por tanto, inspiradora como la magdalena para Proust.
No, o sea, ir a Alemania a comer nabos no es...
Hay otros sitios para comérselos. Sí.
Es Fernando Aramburu y su nuevo trabajo, Los Vencejos. Querido Fernando, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí.
Abrazo correspondido, Carlos.
Hasta siempre. Gracias.